A ver si me ayudan a aclarar la confusión, o por lo menos a quien tenemos del otro lado. Sabemos que hay una marcha en el día de mañana convocada, creo que es a las 15 horas, ahora lo vamos a reconfirmar, en los tribunales federales de Comodoro Py. Cuando pregunto por qué, bueno, me dicen que tiene que ver con la cuestión de la inacción de los tribunales en general en la lucha contra la corrupción, y cuando pregunto quiénes son los convocantes, si es alguna agrupación o quién convoca en el día de mañana, me dicen uno de los convocantes es Gustavo Segre, profesor de la Universidad Paulista, colega, muchos lo conocemos, experto, creo que uno de los expertos y que ha dado el primero, por lo menos a quien yo escuché decir, el primero de junio no va a pasar nada con el Lavallato, no va a llegar nada, no va a llegar una sola información, mientras todos pensábamos, el primero compramos pochoclo, empezamos a ver nombres, dijo, no llega nada. Digo, es el mismo Gustavo Segre que convoca a una marcha, él convoca a una marcha en los tribunales federales de Comodoro Py. Vamos a preguntarle si es el mismo, está del otro lado de la línea. Gustavo, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? Sí, es el mismo, es el mismo. Es el mismo, pero es importante mencionar por qué.
A ver.
Yo no tengo nada que ver con ningún movimiento social, mucho menos algo que tenga que ver con partidos políticos.
Por eso me sorprendía.
Claro, pero ocurrió así. Yo me enteré que el día 20 de junio a las 3 de la tarde había una marcha, una manifestación pacífica para la inacción judicial. Y automáticamente recordé los tres conceptos más importantes que tuvo Brasil para cambiar la visión de la sociedad en relación a la justicia. Y esto tenía que ver, y rápidamente para no ocupar mucho tiempo, en junio-julio del 2013, mucha gente en la calle pidiendo basta de corrupción, le mete presión al gobierno de Dilma Rousseff que sanciona dos leyes, la ley del arrepentido persona física y la ley del arrepentido persona jurídica, conocida como la ley de la leniencia.
Ah, ¿estas fueron resultados de marchas multitudinarias?
Sí, claro, junio y julio del 2013, en oportunidad de las construcciones de los estadios de la Copa del Mundo, del Mundial,
sí,
donde se sospechaba que había corrupción. Y para cohibir a la corrupción, la gente salió a la calle masivamente. Teníamos marchas casi todos los días en la Avenida Paulista. Y a partir de allí es que Dilma Rousseff promueve estas dos leyes. Y son aprobadas, y son promulgadas por el gobierno del Partido de los Trabajadores.
Física que acá tenemos, digamos, bueno, una ley discutida, pero una ley similar. Y persona jurídica que se supone que en un momento va a salir.
Lo que pasa es que la ley que había en Brasil en ese momento era muy parecida a la ley de Argentina. Era una ley del arrepentido en que no había arrepentidos.
Sí.
Cuando se altera esta ley y se genera la ley del arrepentido para asociación ilícita y organización criminal, se denominó.
Sí.
En 17 de marzo del 2014, arranca un juez, Sergio Moro, y se impulsiona Lavallato, que es lo que hoy estamos viendo por todos lados.
Sí.
Y ahí empieza a salir la gente a la calle a defender al juez Sergio Moro y a decirle a los corruptos, chicos, esto se acabó. Y vos fíjate que a partir de esas dos leyes impulsionadas por las manifestaciones sociales, hoy tenemos 160 arrepentidos en Brasil, 130 sentenciados en primera instancia por Sergio Moro. Si vos sumás las sentencias, te da más de 1.400 años de prisión. Tenés los últimos tres tesoreros del Partido de los Trabajadores preso, el ex ministro de Economía y jefe de gabinete de Dilma Rousseff, Antonio Palocci, preso. El propio Lula da Silva, que a partir del día de mañana, 20 de junio, puede ser sentenciado en cualquier momento por el juez Sergio Moro por el primero de los cinco procesos que tiene. Entonces dije, yo me tengo que sumar, porque yo vi lo que es ese cambio social a partir de gente pacíficamente en la calle.
¿Y te sumaste a la convocatoria? ¿Que es de quién? ¿Gustavo, es de Graciela Ocaña?
No, Graciela, no. Yo le pedí a Graciela si nos podía ayudar también con la manifestación. O sea, quedó como un montón de gente que convocaba, y entre los que me incluí, muy activamente.
¿Esa partidaria? ¿Podemos decir que
es partidaria?
Esa partidaria,
sí.
Okay.
Sí, inclusive en el último video que yo hago desde San Pablo, digo que no importa el partido político, porque hay corruptos en todos los partidos y hay gente muy leal y muy ética en todos los partidos.
¿Y es en Comodoro Py por qué? ¿Porque vos presumís, digamos, que hay inacción por parte de la justicia argentina?
Mira, yo lo que creo que la justicia argentina está media lenta, por lo menos en los aspectos que yo veo, del cual conozco el tema Odebrecht, el tema Lavallato, que sería la rama argentina. Hay un montón de diferencias en lo que veo que funciona bien en Brasil. Por ejemplo, cuando alguien es citado ante un juez, se sienta ante el juez sin saber qué es lo que el juez le va a preguntar y responde las preguntas del juez. Y esto incluye, inclusive, a Lula da Silva. Acá entregan un escrito que habla de cualquier cosa.
Tiene la obligación de sentarse a declarar, porque acá con presentar un escrito se da por la declaración hecha.
Bueno, ya tenés que sentarte enfrente del juez, y el juez te pregunta, el Ministerio Público te pregunta, y tus abogados defensores también te preguntan. Y funciona tan bien que vos fíjate que uno de los problemas que puede tener Lula da Silva para las elecciones del año próximo, Romina, es que la ley brasilera impide que alguien con sentencia firme en segunda instancia se presente a cualquier elección por cargo electoral.
Entonces mañana a las 3 de la tarde, frente a la tribuna, mañana, porque muchos deben preguntarse, mañana feriado, sí, mañana feriado. Frente a los tribunales federales de Comoro Py 2002, se reúne una convocatoria apartidaria, teniendo en cuenta estos antecedentes y cuentas que son importantes de Brasil, que a partir de movilizaciones similares, muy multitudinarias, digamos que decís que llenaron la avenida Paulista, obligaron de alguna manera a Dilma Rousseff a impulsar las dos leyes del arrepentido, tanto la de persona física como la de persona jurídica.
Sí, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Acá tenemos una ley del arrepentido en que nadie se arrepiente, la justicia sigue yendo atrás de quien cobró, cuando en realidad tiene que ir atrás de quien pagó.
Sí.
Y fundamentalmente los jueces, para que hagan su trabajo, que el pueblo los va a apoyar, que no tengan miedo, que no sean jueces vinculados a la política. Que hay que hacer el trabajo y hay que seguir investigando.
Pero
no,
algunos ya son, hace años.
Qué sé yo. Bueno, yo sigo pensando.
Desde el 94.
Claro. No sé, yo tengo un pensamiento a lo mejor inocente, pero me parece que las cosas pueden cambiar a partir de la gente. Y me da la sensación de que la gente se cansó de ver un montón de chorros andando por la calle. Me asusta un poco las noticias que vienen generadas por el tema Odebrecht de Argentina, porque son informaciones que sé no son oficiales, no son judiciales, y esto de alguna manera mi temor es que esta divulgación
de esta información... es clave lo que estás diciendo, sí. Porque sabes que acá estamos con Fede Mayol, que también consultamos a todos los organismos, al Ministerio de Justicia, a la OA, a la AFI, ayúdame, a la UIF,
a la Procuración,
todo, sí. Y ninguno confirma tener los nombres, o sea, dicen, no es que confirman, dicen no tener los nombres.
Tienen. Es que es correcto, no los tienen, los nombres oficiales que están en Brasil, están en secreto de justicia. Cualquier información es presunción o trascendido.
Hola, Gustavo.
Hola.
¿Cómo te va, Federico Mayol?
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
Bien, perdona que te interrumpa ahí porque
por favor.
Leímos hoy, ayer, en La Nación, lo leímos al colega Walcon Amon, dando nombre ya directamente de debido, que es una presunción que siempre estuvo, obviamente, pero hasta ahora,
a menos lo que yo sé... El club de la obra pública estuvo
claro,
todo.
Hasta ahora, donde yo sé, no aparece mencionado. Hugo, en su nota, da cuenta de que sería información que todavía es secreta de allá, de la causa de Brasil. ¿Esto es así, digamos, que...
La información sigue siendo secreta. Cualquier información que llega acá no es oficial, no es judicial, y no está dentro de los archivos judiciales, inclusive en lo que se refiere a las declaraciones de Marcelo Odebrecht.
Sí.
Hasta donde yo sé, Marcelo Odebrecht no menciona en su declaración puntualmente ni Argentina ni ningún país con datos y nombres, porque quienes pagaban es Hilberto Mascarenhas, que era el encargado de las operaciones estructuradas, Fernando Migliazzo, que es el arrepentido número 78 que lo prenden en Suiza, Eduardo Suárez Rocha, que es otro de los arrepentidos, y dentro de los arrepentidos no hay ninguno que estuviera acá. Farías, que es mencionado dentro de la nota de Alconada, no estuvo en el momento que se firman los contratos,
o sea,
con
Gustavo,
el gobierno.
¿Vos decís que Marcelo Odebrecht no mencionó a debido en Brasil?
No, lo que yo digo es que dentro de la información que circula no es oficial. A mi modo de ver, por las informaciones que nosotros tenemos en Brasil, Marcelo Odebrecht no dio nombres, no en Argentina, en ningún país puntualmente a quien le pagaba.
Ahora, Gustavo, ayúdame con esto también, ya que te tenemos y nos puedes dar una mano. Lo que nos comentaban fuentes oficiales era que había cierto malestar en Estados Unidos justamente por las filtraciones.
Sí, es correcto. Vos fíjate que cuando... Esto fue otro diario, esto fue Clarín, con un periodista muy reconocido como Marcelo Bonelli, que de la misma manera comentan los nombres, y esto había sido información que... informalmente Estados Unidos le cede a Argentina para que Argentina investigue.
Y ahí se posterga el viaje que iban a hacer los fiscales a Estados Unidos.
Sí, el 28, con la disculpa que no había agenda, pero la reunión ya estaba confirmada.
Pero la verdadera historia que me estás contando es que en realidad Estados Unidos se enoja por la filtración y decide suspender la reunión.
Es que, Romina, el acuerdo madre es el de Brasil. Y en Brasil hay unas cláusulas claras, que nosotros ya lo hemos hablado con vos, donde dicen que Brasil no puede cederle a ningún país ninguna información que no mantenga el sigilo judicial y que, por otro lado, no hagan procesos contra los arrepentidos y ejecutivos de Odebrecht. Argentina hasta ahora no le pudo garantizar esos dos temas a Brasil. Lo que consta en Estados Unidos, que podría ceder el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia Argentina, son los pagos que se efectuaron por cuentas americanas o por empresas americanas. Todo el resto está en Brasil, los documentos, las pruebas, audios y videos que están en Brasil. Con lo cual, Brasil no lo puede pasar y Estados Unidos nos sacó una tarjeta amarilla gigantesca diciendo, chicos, era para que investiguen, no para que lo divulguen.
Quedó clarísimo, Gustavo Segre, es el mismo entonces, ¿eh? No nos confundimos, es el mismo el que está convocando también para mañana a las 15 horas frente a los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la divulgación, hasta luego. Buenas tardes.